azucena, como azucena, luz para el mundo, paz en la tierra. Mi pequeña maestra, 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 maestra.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 42 minutos de este martes 2 de diciembre. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Hoy tenemos un programa súper completito, súper lleno de cosas, porque hay muchas cosas en este pueblo. Y nos hemos remitido a una grabación autóctona nuestra del año no sé cuánto. Dice Antonio Jaén que él era chico, Antonio Jaén Junior, claro, que él era chico cuando esto era grabado en el Teatro Municipal Juan Bernabé, Los Canasteros. Así que digo yo que también se ha puesto de moda Así Canta Jerez, y todo el mundo hace Así Canta Jerez cuando Los Canasteros tienen un repertorio que se puede meter por flamenco perfectamente y lo pueden hacer divinamente. Pero bueno, que no soy yo la que voy a cantar, así que nada, tenemos por delante muchas cosas. Tenemos que hablar de la zambomba del Bocho. Ha salido Armando de todas las zambombas, que hay 550 millones de zambombas en diciembre. Y luego mañana tenemos el Antoniano. Alejandro da agua, mañana no da agua, porque yo que nunca... yo hoy me ha sorprendido que esté lloviendo, porque yo nunca miro el tiempo, entonces no sabía que llovía hoy. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, ya te lo dije yo ayer, que hoy llovía, seguro, y así está lloviendo, y por ahora mañana no da lluvia.
¿En principio?
¿No
tiene
claro
por qué llover?
Claro.
Eso, hombre, porque no estaría bonito que lloviese. Bueno, pues vamos a hablar con la concejal delegada de María Labrador. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Te he traído a tu tío, ¿te has dado cuenta, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he traído...
¿Esto cuánto vale, tío y sobrina?
Esta mesita ahora mismo...
Tío y sobrino, tío, esto es como... Es que tú eres muy joven, pero había un... ¿Cómo se llama? Había un programa en la radio, en la cadena SER, cuando las radios eran muy poquitas y todo eso, que se llamaba El Tío Pepe y su Sobrino, y que iba sobre que uno era de Sevilla y otro era del Betis. Entonces era como un pasillo comedia, vamos, más o menos como el Carlos y yo.
Como
Carlos y yo, pero...
Estamos enfrente los dos.
Eso es. Y nada, y eso, estábamos diciendo, Carlos, que es verdad que con Así Canta Jerez, todo el mundo Así Canta Jerez, Así Canta Jerez, cuando Los Canasteros tienen un repertorio maravilloso que se mete por flamenco maravilloso, bueno, que tuvimos una época que nada más que escuchábamos Los Canasteros y ahora nada más que escuchábamos a Luis de Periquín, ¿es verdad?
Sí, es verdad, pero no hay que dejar de decir que son los número uno, vamos.
Hombre, por favor, a mí me encantan.
Respetando a Así Canta Jerez, pero este grupo, este coro es de los mejores que yo he escuchado.
Y ha sobrevivido a la desaparición de Rosa Quiñones, ¿no? Que era un...
Hombre,
bueno,
era
que ¿cuántas veces ha estado en tu casa, Rosa? ¿Y cómo era? ¿Lo llenaba todo?
Pues era una señora y además muy...
Muy entrante
y era... Gustaba escucharla y estar con ella.
Lo llenaba todo. Bueno, además de Carlos, hoy tenemos a Cristóbal, que es este señor que va con el bombo al Club Atlético Antoniano. Con el bombo llega todos los días a la puerta del palaustre. Y yo puedo estar en mi casa, que lo escucho perfectamente, porque él creo que es como que, o sea, muy exagerado. Y la otra vez, el día del Castellón, me mandó Álvaro una foto que me dijo, ahí lo tiene, estaba en medio del campo con el bombo, dándole ahí al bombo, y yo me imagino que mañana habrá que repetir los rituales, porque
Manolo del bombo.
Y ha venido Cristóbal. Lo tenemos ahí.
Turrito
viene acompañándolo. Pero vamos a comenzar con la parte más oficial, más seria del programa, María, porque, bueno, eres delegada de Igualdad, Inclusión Social y Diversidad, pero es verdad que mañana es el Día Mundial de la Diversidad Funcional. Sé que es el 3 de diciembre, porque es el día que nació Alejandro también. Y claro, hay muchos temas que estáis trabajando precisamente en este asunto. Cuéntame.
Bueno, como bien has dicho, mañana será el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional y en Lebrija pues ya lo estamos conmemorando. Concretamente, ayer estuvimos en el Parque de Huerta Macena con juegos inclusivos para visibilizar la diversidad, las distintas capacidades, el ponerte en el lugar de la persona con diversidad funcional y fomentar eso, ¿no? Los valores de empatía, de respeto y de colaboración. Los juegos consistieron en baloncesto adaptado con sillas de ruedas. Tuvimos también bolos gigantes que a través de una gafa de visión cero pues los tenían que derribar con una pelota. Un circuito con un bastón guía y con una gafa de visión cero haciendo un recorrido y con la ayuda pues de otro niño o otra niña, con esa colaboración, ese apoyo, y un recorrido también con zancos, ¿no? Como haciendo ver que una persona pues con prótesis, pues las dificultades que tiene que afrontar, pero con un poquito de apoyo, pues que puede conseguir lo que se proponga, ¿no? En este caso, pues son eso, ¿no? Hacer ver que la diversidad, ¿no? La riqueza de la diversidad y las distintas capacidades.
La verdad es que sí, que además es necesario esa concienciación, como bien dices, primero porque tenemos que ser inclusivos, porque hay muchas personas con un cierto tipo, desde el más mínimo hasta el más mayor, y lo podemos tener en cualquier momento, y hay muchas personas mayores que tienen la movilidad reducida, en definitiva, y claro, los que no tenemos ningún tipo de movilidad reducida ni de diversidad, realmente no somos conscientes, pero ponernos en la piel del otro me parece lo mejor, ¿no? Porque no hay otra manera de entenderlo.
Pues eso hicimos, que los más pequeños se pusieran en la piel pues de las personas con diversidad funcional, que comprobaran las dificultades y que también comprobaran que con un poquito de apoyo y también apoyando ellos mismos a las personas con diversidad funcional, pues podemos estar incluidos y conseguir pues todo lo que queramos. Hoy también vamos a estar en la Plaza del Maíz esta tarde de 4:30 a 6:30 con todos estos juegos inclusivos y con la lectura de un manifiesto participativo por parte de todas las entidades de Lebrija que trabajan en su día a día para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de Lebrija y por parte también de este ayuntamiento.
El ocio, que también es necesario que sea inclusivo. Bueno, como íbamos mal de tiempo, pero vamos a hablar de esa gran batería de talleres que estáis realizando, más de 2.300 alumnos y alumnas de todas las etapas, desde infantil hasta secundaria. El objetivo es sensibilizar, educar en igualdad y, sobre todas las cosas, prevenir la violencia de género, ¿no?
Desde este ayuntamiento entendemos que lo más importante para prevenir la violencia de género y conseguir la igualdad es la educación en igualdad, y por ello pues tenemos un gran programa de coeducación, de talleres de coeducación, donde vamos a llegar pues a más de 2.300 alumnos y alumnas de todos los niveles, desde infantil hasta secundaria, para educar en igualdad. Y bueno, la semana pasada tuvimos contra la violencia de género, pero la semana que viene tendremos talleres en los centros de educación infantil, de escuelas infantiles, para el juego igualitario y no sexista.
Bueno, eso me parece fundamental, lo del juego no sexista y el juego igualitario, porque todavía se sigue pensando que las muñecas son para las niñas y los balones son para los niños, ¿no? Menos mal que eso va cambiando también por el propio avance de la sociedad. Bueno, para terminar, ¿qué recomendaciones se le suelen dar a las familias para fomentar precisamente lo que estás hablando, este juego igualitario y libre de estereotipos?
Bueno, la semana que viene sacaremos un decálogo que ha elaborado el Consejo de Infancia y Adolescencia de Lebrija, con mensajes claros, ¿no? Y sobre todo, bueno, que no hay juguetes ni juegos de niños ni de niñas, que todos los juguetes son para todos sin distinciones, o algo tan típico como que el color rosa no es para niñas ni el color celeste para niños, ¿no? Como cuando vemos los anuncios de la tele, cada vez son menos, pero todavía lo hay, vemos que las muñecas, que las cocinitas están en color rosa, y luego pues los tractores, los coches, los balones están en color celeste, ¿no? Menos mal que cada vez son menos, pero todavía existe. Esos juegos también no violentos, incentivar los juegos no violentos o compartir, ¿no? De compartido.
Yo cada vez que veo un ¿baby shower se llama? Baby, sí, shower. Esto. Que está un poquito cansino ya lo de los baby shower, claro, yo ya que he pasado por ahí, pero bueno. Y ves, niño o niña, rosa o azul, hombre, un poquito de originalidad, ¿no? Podemos poner otra cosa, no sé, pero se sigue haciendo así. El globo azul o el globo rosa, para saber si es niño o niña. Pues esto es un estereotipo que tenemos aquí.
Final. Esto es exactamente igual, son estereotipos, y al final eso es lo que tenemos que seguir eliminando para estar en igualdad, ¿no? Para crecer juntos y juntas en igualdad con, por ejemplo, en este caso, no tan sencillo, ¿no? Que todos los juguetes son para todos y todas, sin distinciones.
Gracias, María Labrador, por estar con nosotros.
Pues gracias.
Nos
a ustedes.
Quedamos con tu tío.
Adiós, sobrina.
Dile al siguiente que pase, que esto le he dicho ya, que es como el médico. Carlos, ¿cómo está la sobrina? Que no vea cómo se ha... Antes veía el micrófono y yo creo que veía un Miura, pero ahora ya se ha soltado.
La señorita Labrador está...
¡Vamos,
Atleti! ¡Vamos allá, hijo!
¡Vamos!
¡Vamos allá!
¡Vamos!
Ahí, Cristóbal, ahí. María está que de verdad que diga que ve lo o sea,
vamos acostumbrando poquito a poco todo. Profesionalidad.
Veía un micrófono y veía el toro de Miura, pero bueno, también le pasaba eso a Juan Antonio Romero, que es su compañero concejal, cuando empezó de becario aquí en esta con nosotros, veía un micrófono como todo el mundo, pues lógicamente, ¿no?
Pero poquito a poco se va adaptando uno y
eso es, esto es
la profesión lo dice todo.
Como en la vida, en la experiencia. Gracias, Ana. Uy, Ana, adiós, perdón, preciosa. María. Ana es tu tía, Ana es tu tía. Cristóbal, acércate el micro, bueno, Cristóbal.
A gustito estaba aguante con la sobrina, pero ahora estoy muy a gusto también. Hace mucho tiempo no estoy al lado de mi amigo.
¿Tú lo conoces a Cristóbal?
Hombre, por favor.
¿De qué? No me conoces mi Charly.
Mi utillero, mi utillero.
Pero ponte bien el micro, Cristóbal.
¿El micro dónde? No me lo pongo.
Espérate, que te lo voy a poner Alejandro un poquito más cerca, porque con lo que tú chillas, y al final no se te va a escuchar eso, ahí.
De pequeño era Antoniano, él era el utillero, el que nos limpiaba las botas todas con Macario. El Bobby, sí. Hombre.
¿Cuántos años tienes tú, Cristóbal?
Yo 55.
No.
Chiquillo.
Ahora, en serio, no creí que tuvieras 55 años, ¿eh? Siempre te he visto igual, porque tú ya hace tiempo que no tiene pelo, entonces yo creí que...
Yo hace tiempo, dice. ¿No? Desde que tenía 20, ¿no?
Claro, no. Es que la gente que ha tenido mucho pelo y lo va perdiendo, pues ya tú lo vas viendo mayor. Pero yo a ti, como siempre te he visto más o menos, sí, sin pelo, pues siempre
desde los 20 años no tengo pelo.
¿Y por dónde te viene?
¿Eh?
¿Eso es herencia de qué parte?
Su padre también, ¿no?
No me entero. No,
¿qué herencia era? O sea, que si venía por parte de padre.
Sí,
madre.
Eso viene de parte de padre.
¿Tú tienes hermanos?
Sí.
¿Y cómo están de cabeza?
Igual. Mi hermano está igual que yo.
Ya no, que hay gente que sale uno, por ejemplo, no, que
igual,
no.
Mi hermano igual o más.
Mi hermano ya un poquillo menos, pero que sé que está también pelado. Sí.
Es que yo hablaba el otro día de por ejemplo, cuando pasa la edad con los hombres fundamentalmente, que claro, si tú ves a una persona a la que se le ha ido cayendo el pelo, o sea, tú lo ves con 20 y luego lo ves con 40 y no tiene pelo, le notan mucho el cambio. Pero si tú lo has visto ya con casi 30, que no tiene pelo, pues ya tiene 50 y te parece que sigue teniendo 30.
Claro, eso es lo que
30.
Pasa, que yo con 25 años estaba calvo, María.
Chiquillo.
Sí. Me gasté un dineral en potingue. ¿Y tú sabes lo que me dijo mi padre?
¿No fuiste a Turquía?
No, tú sabes lo que me dijo mi padre. Ella, el difunto Guillermo, fue el primero que me dijo: vamos a analizar pelo, ve lo que echa. Ah, total, que me analizó el pelo con un cacharro nuevo que trajo. Y me dice: amigo, vamos a echar un líquido aquí. Digo, bueno, venga, me costó un dineral, 10 o 12 mil pesetas líquido.
De aquella época.
De aquella época era un dinero.
Y lo puse en el cuarto de baño con un papelito rojo para que mi padre ni mi madre le tocara. Y llega mi padre y me dice: ¿eso para qué, hijo? Digo, eso para el pelo, para que no me caiga. Dice: ah, te voy a decir una cosa. Tu bisabuelo con 20 años no tenía pelo. Tu abuelo con 25
tampoco.
No tenía pelo. Yo con 20 no tenía pelo. Y tú, al ritmo que vas, te puedes gastar todo el dinero que tú quieras. Con 30 tú no tienes pelo. Y a mí, pues, María, me gasté un dinero allá con 30, me aburrí.
Claro, digo, pero sí,
al final me estoy gastando un dinero y me voy a quedar caro.
Eso la ahorra te va a Turquía ahora. Y...
La verdad es que es uno de los negocios más rentables que existen, que es el tema del pelo para los hombres y el tema de adelgazar para las mujeres. O sea, todo el tema de las mujeres, verdad que nos ponemos muchos potingues y todo eso. Pero el tema del pelo, o sea, es una cosa que en general no ha dado resultado.
No.
Quitando el tema de esos tratamientos muy específicos de implantes y todo eso, pero de productos que den resultados.
No, eso es para todo.
Yo creo que la gente se ha podido gastar un dinero.
No me ha gastado un dinero, María.
Y no digo yo que es mejor gastarte el dinero en el psicólogo que te diga: acéstate sin pelo, que no pasa absolutamente nada.
Tú imagínate tú con pelo ahora.
¿Eh? Eso, ¿te imaginas tú ahora con pelo?
Yo tampoco. Mira, tengo el otro día.
Ahora con la IA lo podemos hacer.
El otro día me enseñó el Carbo una foto y estaba tú también. Estábamos. Y tenía yo un... Ahora, la mía que yo tenía.
Tenía unos rizos preciosos también.
¿A que no te conoce aquí? Digo, no me voy a conocer, Preci. Este soy yo, ¿no? Y dice, hostia, que yo, que es que he cambiado 100%.
¿Tú qué estás hablando? ¿Del emérito? Del emérito, ¿no? Del señor Antonio Carbo.
El señor Carbo.
Señor Carbo, es que yo le digo el emérito.
Ah, sí.
Porque tenemos presidente que es Juan Antonio Romero Nene. Entonces, Antonio Carbo es presidente emérito.
Emérito, vale.
Eso, como el rey emérito. Igual.
Efectivamente, pues no está. Bueno.
Es el hermano mayor de ahí.
Es que hay hermano mayor y presidente. Pues, señor Carbo, le mandamos desde aquí un saludo, precisamente el Carbo, que tiene pelo. Pero que yo le digo el emérito. Pero es verdad lo que te digo, o sea, que hay gente que es que yo que sé, es que a mí no me parece algo tan descabellado que un señor tenga pelo, ¿no? Que quiero decir, que más da, ¿no?
Los hay que le pegan y algunos que cuando se lo ponen...
Y dan bocado.
Y hay muchos también, Carlos, que... O sea, no hay nada mejor que aceptarse tal cual es uno, ¿no?
Ahora decía que aquí no se tocaba, yo pues aquí tampoco se toca.
yo qué sé.
Yo con pelo ahora, yo qué sé.
Yo qué sé, pues mira. Bueno, entonces, a Cristóbal lo teníamos citado el otro día porque jugó el Antoniano con... ¿Tú tienes ya la entrada para mañana, Carlos?
No tengo ya.
No tiene, ¿no? Pues la tiene que sacar, ¿no? Todavía.
¿Por qué no tiene la entrada, Carlito?
Porque no sé si trabajo de tarde, ahora mismo no me acuerdo ahora mismo.
Y tú eres jefe, tú tenías que ahorcar.
Eso digo yo, eso digo yo.
Yo me voy a ver fútbol y ya está.
Porque, escúchame, ¿cómo lo llevas tú?
Yo lo llevo fenómeno, María. Sí. Eso es, ¿no? Mira, yo te voy a explicar una cosa, lo que yo siento con el Antoniano. El Antoniano, darte cuenta que... Además, aquí está Carlito que lo puede colaborar. Yo cuando voy a ver al Antoniano y yo cojo ese megáfono, María, yo me cojo ese tambor y le digo a mi sobrino Antonio, Antoñito, vámonos para el fútbol. Y mi Antonio es que se vuelve loco conmigo. Y llegado yo y yo veo tanta gente, tanta ilusión, porque es que es muchísima ilusión lo que sentimos.
Cristóbal se va a hacer virar, ¿eh?
María, es que tú cuando ves a esos niños, María, es que
la carita de felicidad, ¿no?
Ves esos niños al lado mía y déjame el tambor, y déjame esto. Y toma, y le doy a los niños el tambor y empiezan a pegar más bombazo allí. Y ahora párate. Y el otro día mi sobrina en el instituto le dice la maestra, vamos a ver, señores, tenéis que hacer un relato de una persona importante en Lebrija. Y le dice, y dieron todos los chiquillos, al Manteca, hago. Y dice mi sobrina, el Manteca es mi tío. Y le dice, venga ya, Julia, dice, que sí, que el Manteca es mi tío. Y le dice los niños, pues bueno, pues te tienes que traer una foto, no sé qué, no sé cuánto. Y el otro día estuve todo el tiempo echándome fotos con mi sobrina para llevárselo a los niños.
Y hay cosas más bonitas que esa, Cristóbal, que te quiera la gente, eso bonito en la vida.
Una cosa, Cristóbal, ahora tú le tienes que explicar a la gente por qué te dicen el Manteca.
Bueno, pues te lo voy a explicar.
Venga, mira, explícalo, porque yo lo sé porque yo tengo edad, ¿eh? Claro, yo estoy mayor que tú y que Carlos. Pero a lo mejor
los chavales nuevos,
y a lo mejor mi hijo, espérate. ¿Tú más o menos sabes por dónde viene?
No, la verdad es que no.
Vale, pues venga.
Mira, eso hace unos 30 años por 30, ahí, ¿no?
Puede ser.
Sí, ¿no? Unos 30 y algo. Tendría yo 18, 20 añillos. Y había un... Entonces el tiempo de la revuelta, ¿cómo es? De las
manifestaciones.
De las manifestaciones, Carlito. Y ahí había un cojo con una muleta guillú, que es de cabeza que cogía una ventanera de esa. Los semáforos, eso los echaba todo abajo con la muleta, pum, 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 todo abajo. Bueno, y ahora, como yo era el utillero ya del Antoniano. Entonces yo a las 4 terminaba el colegio y yo me iba para el polideportivo, ¿no? Y en una de esas estaba Bobby, Fernando Margaro, estaban todos hablando allí, Macario, y estaban hablando del Manteca, porque es que todo el mundo hablaba del Manteca, ¿no? Es que era un disparate. Y yo llegando con mi bicicleta, y me dice el Bobby, pues dónde viene el Manteca. Y manteca de maqueado.
Alejandro, busca en Google el cojo Manteca. O sea, era un personaje...
Era un elemento.
Que tenemos una edad, ya sabemos, es muy famoso lo que ha dicho Cristóbal.
Un elemento
del cojo
bueno.
Manteca con su muleta, rompiendo todo lo que se
encuentra.
Y no sé por qué le dirían el cojo Manteca, porque sería su mote. Y
me
te
gustaría
lo
la manteca
y
mucho.
Y era por eso, porque en ese momento entré yo con la bicicleta y me dije, mira el cojo Manteca. Y eso me...
Pero tú no llevabas muleta nunca, ¿no?
Yo nunca llevaba muleta en mi vida. Yo la llevaba cuando me operaba, ¿no? A lo mejor 3 meses, 1 mes, pero yo nunca llevaba muleta.
Era su apellido, Manteca.
Ah, ¿sí? ¿Y de qué año estábamos hablando?
Se llamaba John Manteca Cabañez.
¿Y de qué año estábamos hablando de lo
pues,
del cojo Manteca?
Él nació en el 67 y murió en el 96, claro. Con 28 años.
Ah, que se ha muerto
y todo
el cojo Manteca. Con 28 años murió el cojo Manteca, que poco duró. Chía, entonces, sí. Pero ¿sale la imagen del que te estamos hablando?
Ahora te lo enseño.
Búscala. O sea, que tú no eras de los que llevaba muleta, por eso te lo...
No, yo nunca he llevado, sino eso. Que estaban ahí, como yo era
que
cojo.
Que sí que me parecía...
Antes me decían Botilde... ¿Te acuerdas la bota de 1-2-3?
Sí.
Como yo tenía una bota grande, pues todos los chiquillos en el colegio. Mira, ahí viene Botilde. Y me quedo Botilde. Como a mí nunca me ha molestado los motes, María.
Claro, porque te iba a molestar. Yo tampoco.
Yo no tenía nunca problema con los motes.
Yo tampoco.
Yo nunca he tenido problema con nada. Yo siempre he sido una persona que en un momento yo he hecho amistades con cualquiera.
Hombre, y aparte de tu discapacidad, eso es muy bonito, que tú tengas siempre esa ilusión y esa actitud. No te vale mucho.
¿Tú sabes lo que hacíamos en Barejones jugando al fútbol? Montábamos yo y el Joaquín, el otro cojo, el que está vendiendo cupones, el Joaquín, para tener un cojo en cada equipo.
Para que no estuviera cojo el equipo, para que no estuviera cojo.
Entonces decíamos, venga, compadre, yo y tú montamos. Montábamos yo y ahí era un cojo para cada uno, allá afuera, venga, vámonos. Y ahí cogíamos cada uno ya, el que ganaba, pues vamos cogiendo, pero siempre había un cojo en un bando y otro cojo en otro. Y así echábamos nosotros los partidos más a gusto que la
mano. A Cristóbal hay que hacerle una calle aquí en Lebrija.
Y te voy a contar una anécdota. Cuando, ¿tú te acuerdas cuando fichamos a Romero? Del Atlético de Madrid, pues estaba yo con el Torrano tirando penalti, pegándole dan bombas a penalti con el Torrano. Y como yo con la pata mala le daba con la pata, yo no sabía ni yo dónde iba el balón contra Mar Torrano. Y ahí yo, y me decía, el día que te pare un penalti, yo te juro a ti que yo te que hago una fiesta. Yo me hartaba de tirarle penalti y no paraba ni un penalti.
Y sería bueno, sería bueno.
Y ahora llega, termina ese año, ¿no? Llega el otro año, se fichó a Romero, cuando estamos ya en tercera, y el Romero me ve tirar, desde con Macario estaba tirando falta, desde el borde del área, le estaba pegando cazambombajo a Matu.
Bueno, me metí
una... Y dice Romero, me cago en sus muertos, ¿cómo le pega el cojo ese al balón, no? Me quedo con las patas colgando, chato.
Porque él te cambia la pierna, te cree que va a dar con la pata de apoyo y le pega con la otra.
Qué bueno.
Ya no,
ya te caes para atrás. Ya,
que tú, quiero decir con esto, Cristóbal, que tú, tu diversidad funcional o esa movilidad reducida que se llama ahora, bueno, como lo queramos poner, para ti nunca ha sido un problema.
No, para mí nunca ha sido un problema. Nunca, María.
Yo eso es lo que la valía. Eso es lo que la valía.
Como me tenían que tirar tendón y para que no me quedara la pierna mala, pues cada año, año y medio, pues tendría que operar, me tenían que operar o de la rodilla para estirarme los tendones, ¿no? Pues esos tres meses cuando yo lo pasaba, que me saltaba por la pelota.
Sí, pero a nivel psicológico no ha sido para ti un problema, ni cuando tú ibas al colegio, ni nada.
A mí no, a mí me han dicho cojo, pero nadie me lo ha dicho con maldad.
Claro.
Porque yo era una persona que me relacionaba con todo el mundo.
Claro, claro.
Con todo el mundo. Yo tenía, ahí está Carlito, que
sí,
lo puedo.
Sí, muy bueno.
Que yo no tenía problemas de ningún tipo, nunca lo he tenido.
Sí, sí. No, no, que me parece muy bien. O sea, dos anécdotas. Una, la voy a apuntar aquí porque es que creo que me parece muy gracioso lo que ha dicho él cuando ha dicho un cojo para cada equipo, para que no estuviera cojo el equipo.
Claro.
Yo recuerdo cuando Ramón vendía los cupones aquí en la calle Arco, Ramón sí. Y Ana, ¿vale? Que Ramón falleció, pero sí, Ana sí. Vive, ¿no? Y entonces Ana perdió unos corales, no sé si era una Semana Santa o no sé qué, y me dice, Mari, di por la radio que se me ha perdido un coral, a ver si alguien se lo ha encontrado, que si no quiere que no me lo devuelva, pero por lo menos yo le doy el mío y así ya tiene el paz, para que no te cojo, y me ha hecho muchas gracias porque claro, me ha acordado...
La misma comparación.
Me ha acordado de eso, y luego, ahora que estamos hablando de la diversidad y todo eso, oye, que uno asume perfectamente el tema y no pasa nada, y yo, por ejemplo, me encuentro muchísimas veces con Jesús Camacho, Chatarra, que está lesionado, que está jubilado, y entonces yo siempre, cuando voy detrás de él, le digo, ay, que se coge antes a un mentiroso con cojo, siempre le digo, que nunca lo alcanzo, ¿no? Y él se ríe mucho conmigo, digo, es que no hay nada mejor que naturalizar las cosas, ¿no? Claro, normalizarlas. Sí,
efectivamente, ¿de qué te sirve vivir amargado, vivir acompleado y todo lo has vivido, ¿no?
Pero además, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es decir, no te...
Yo he hecho todo lo que he querido, María.
Bueno, te has casado, has tenido hijos y todo, ¿no?
Sí.
¿Cuántos hijos tienes? ¿Tres? ¿Te has adelantado a ti?
Ay, me he adelantado.
¿Qué edades tienen tus hijos?
Uno 23. Bueno, los dos primeros son de mi mujer y mi hija es la chica.
Vale,
es Fernando, que tiene 23, 28, 29. La Zoraida, que tiene 24, me parece. Y mi Lola, que tiene 16.
Vale. ¿Tuviste que ayer se me coló aquí el Moy?
Sí, ayer estuvo, me han enterado.
¿Pero que se coló? ¿Tú no lo has visto?
No lo he visto.
Que se coloquen, vamos, que vino, que o sea, que le hice la cobra y no pasé por la puerta del palaustre ayer, porque ayer no estaba la cosa para pasar.
Ah, es verdad, no me acordaba.
Ayer no estaba la cosa.
Y vino para acá, ¿no?
Y claro, como entonces dijo, que me va a hacer la cobra, ¿no? Pues le dije yo, allanamiento de morada, lo voy a denunciar por eso. Niño, ¿qué me dice el cojo Manteca? Que vamos a hablar con el alcalde.
Te enseño la foto.
Enséñanosla. ¡Ey! ¡Ahí está el cojo! Pero que creo yo que le faltaba una pierna, o sea, que era como
Tú.
No era como tú, sino que le faltaba.
No, le faltaba una pierna.
Se ve en la foto.
Pues el tío no le temía nada. O sea, entonces.
Sería una pantalla la hecho por mira.
Claro.
Bueno, y en Madrid. Se cargó la cristalera de la Renault, una cristalera de una exposición de Renault de las primeras,
que era enterita de cristal.
La tiró abajo, no se mató de milagro.
Sí,
él mismo no se mató de milagro.
Sí, la verdad es que era un personaje...
Si hubiera tenido las dos.
Imagínate, era un personaje que hoy día, dice tú, si este hombre viviera, o sea, si esto hubiera pasado hoy, como estamos hablando... Este hombre sería súper viral. Esas imágenes fueron virales en aquella época.
Te cuento lo que dice Wikipedia de John Manteca.
De John Manteca, del cojo Manteca.
manteca.
Fue un punk. Fue un punky un y vagabundo.
¿Un punky o un punky? ¿Cómo
un
se
punky,
dice?
Un punky, aquí en español, un punky. Sí. Un punky y vagabundo sin hogar, convertido en icono mediático de finales de los años 80 en España a raíz de fotografías y vídeos que le mostraban destrozando mobiliario urbano en una manifestación de estudiantes el 23 de enero de 1987 en la ciudad de Madrid con una de sus muletas que llevaba para compensar su pierna amputada.
Eso es, claro. Pues ahí estaba el tío, por eso le viene aquí a Cristóbal, que se lo puso el Bobby, que tú no, que tú no sabes quién era el Bobby tampoco. No, no, explicarle a mi hijo quién era el Bobby, que era otro personaje.
Es que el Bobby era otro personaje. Y el Bobby era...
Es que escucha, que te puedo decir muchos personajes.
El Bobby era, a lo primero del antoniano, era una persona muy importante. Era muy importante por el tema, porque antiguamente las botas no se compraban como hoy, María.
Han trabajado
antiguamente
muchísimo.
Antiguamente los balones no eran como hoy. Antiguamente el balón había que cocerlo y las botas de un futbolista había que cocerlas. Y está mi amigo Carlos, que el Bobby
lo vivió.
Reparaba los balones y reparaba las botas de los futbolistas. Yo después, me acuerdo
con
que
ese cepillito con crema de caballo
y había que darle con crema de caballo, que ya eso lo encargábamos yo, Fernando, según ya, pero el Bobby era el que se encargaba de reparar todas esas cosas y el que llevaba todo el sistema aquí metido.
Eso brillaba como la plata.
No, las botas era todo por
botas Marco de Carlos Moreno, yo tengo una, ¿eh?
Unas Marcos, si era la que Marco. Teníamos, eran Marco, no había otra. Mira, y tengo una anécdota de ratón, del Gonzalito chico, del ratoncito chico.
Ah, de Gonzalo Francisco. Vale, es que, Francisco, que Gonzalo también jugó al fútbol, sí, por eso lo decía.
Con el Choque, claro, nosotros, María, cuando nosotros llegó Choque aquí, nosotros no estábamos acostumbrados a que un futbolista viniera con un Makuto con cuatro pares de bolas.
Eso fue un boom, eso fue un fichaje estrella.
Choqué, me acuerdo perfectamente.
Oh, cuando ese hombre llegó aquí y nos dio, a mí el difunto Lajari, en gloria tenga, nos dio el paquete de botas y nosotros creíamos que la ropa, María, pero cuando nosotros abrimos el Makuto, con los muertos todos en bota a Lajari. Adidas, ya ves tú, nosotros lo vimos en el fútbol cuando... Hostia, yo la harina aquí, cuatro pares de bota vida. Y llaman la harina al Choque y dice, ¿haga usted el favor? Y dice el Choque, ¿qué quiere? Y dice, hombre, que usted no nos ha dado ropa, ¿eh? Que nos ha dado bota. Y dice, sí, para que ustedes me la cuiden y ustedes se encarguen de ella. Ah, vale. Y el rata de Francisco está banderando. Y dice, viene para mí. Francisco, estamos jugando contigo.
Claro, claro.
Y me dice, amigo, ven para acá. Y le digo, ¿qué quiere? Empréstame las botas del Choqueno, que eso marca los goles solo. Y le digo, me vas a buscar un palín.
Una ruina, busca una ruina.
¿Cómo tú me prestas las botas? Que sí, amigo, que yo te las traigo, las limpiamos y aquí no pasa nada. Cago en tú. Venga, vale, ratón, yo te las había prestado. Le empresto las botas a María y lo iba ratón como un león, ¿no? Cuando se pone las botas a toda esta gente, que yo las botas, ratón, y las botas, Francisco, toca. Y le digo, tú mezcles, no vayas a decir ni esto que te la compro. Mira, y marca ese día marca cuatro goles. Marco, María. Marco. Mira, cuando yo vi a ratón llegar al campo de fútbol, porque yo lo estaba esperando, yo me tenía que llevar las botas para el Choque para el otro día jugar en fútbol. Y cuando me dice, ¿ha visto amigo? ¿Ha visto que esto marca los goles solo? mi amigo ratón. Digo, es verdad, ratón, pero ya no te lo puedo prestar más, ¿eh? Ya aquí yo, que nos va a buscar un follón, ratoncito. Tú estás que la limpié, la llevé al Choque, ahí la vieja viene hasta hoy que yo la he contado.
Ya está.
Qué bueno.
Y ojalá lo esté escuchando él.
Bueno, pues mira, hablando de Francisco, estaba Francisco en la Zambomba, sí, del Bocho el pasado sábado, no sé ni dónde vivo. Y estaba precisamente, no sé si tú viste con quién estaba, porque él me dijo que estaba con un jugador de que estuvo aquí, supongo que cuando Diego podía ser un central.
Lo saludé, pero le di como a todo el mundo saludo, sí, pero claro, no lo conocí, la verdad.
Es que él me dijo, ¿no te acuerdas de? Digo, creo que no, creo que me dijo Diego, pero no te lo pongo en buen pie,
Diego,
Cristóbal. Era un central.
¿Guillermo?
No, Guillermo
no es, ¿no?
No, o sea, este no me sonaba. Yo, dice que era en el año 90 y algo, cuando estuvo aquí, cuando estaba Francisco, vamos, o sea, entonces, bueno...
Era Moreno de Anchote, ¿no?
Era, bueno, no, el chaval, no, creo que me dijo que era central, pero bueno, no me hagan mucho caso.
¿Diego?
Sí, ahora le voy a preguntar a Francisco yo para que nos comente. Bueno, antes de hablar del Antoniano Villarreal de mañana, antes de hablar de lo que va a pasar, vamos a hablar de lo que ha pasado. Carlos, primero que nada, gracias Gracias, gracias, gracias. Fui una mujer súper feliz, estoy súper emocionada, súper agradecida, no me pasa todavía. Tengo un subidón como tremendo. Qué bonito todo lo que vivimos allí. Qué bien, qué bien lo organizáis, que también es complicado porque allí al principio, en fin, estamos los que estamos, pero luego aquello empieza ya a bullir y bueno, no sé cómo estás después de este sábado.
Pues ante todo, buenas tardes, muy feliz y sobre todo muy orgulloso de verte feliz a usted y a Garaceli, que yo creo que habéis disfrutado muchísimo en muchos momentos, pero como en lo del sábado pasado, no he visto tan feliz, creo, o puede pasar, ¿no? Pero yo creo que no. Y yo con eso me quedo. Hacer feliz a los demás, pues soy feliz yo. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir?
La verdad es que fue unos momentos muy, muy bonitos, y eso que digo que hay un momento en el que te sientes ya incluso desbordada, te da mucho apuro. A mí particularmente, le decía yo a Araceli, me da mucho apuro porque no le puedo dar la gracia a tanta gente que está aquí hablándonos, felicitándonos, que ya tú no sabías si le había dado un beso a fulanito, a menganita, esto, tal, ¿no? De tanta gente. Y bueno, al final, lo más importante, yo creo, Carlos, que 17 años de Zambomba, 17 años de éxito, 17 años de que la gente te sigue acogiendo y sigue sintiendo aquello como algo propio, ¿no?
Pues sí, yo como bien digo, mi casa es una familia, y bien lo mismo el otro día. Estoy aquí para dar las gracias antes que nada a todos los clientes y todos aquellos que me visitan en el Día de la Zambomba, que no podemos estar más orgullosos, yo y mi familia y yo, y usted lo vio allí el otro día, qué convivencia más bonita, y donde se mueven tantísima gente. En 17 años nunca hemos tenido un percance ni nada, ni que gracias a Dios ocurra, y es muy difícil de llevar, y como bien ha dicho, se organizan las cosas, pero hay que estar pendiente muchísimas cositas, y todo es muy difícil, pero... se ven tantas caritas de felicidad de un año para otro, que ya me lo están comentando, que a gustito está, para el año que viene no me lo pierdo, la que no ha venido quiere venir, y eso es muy bonito.
Carlos, yo sé que tú todos los años, o sea, o tú no, tu familia, todos los que trabajáis en el Barbocho, organizáis estos con tiempo, prevéis lo que va a ser y tal, pero al final... Hay momentos en el que ya te sientes un poquito desbordado, ¿no? Porque por mucha gente que había allí trabajando, que había un montón de gente, más gente había que yo, por cierto, le decía a una persona, dice, es que llevo una hora. Digo, bueno, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué más da? O sea, yo es que también, sí, ¿no? Estábamos en el baño y había una cola tremenda y había una señora que estaba, no, que llevo hoy en ese... Y digo, si no tenemos nada que hacer, ¿qué más da?
Aquí venimos a coger algodón, es verdad, aquí venimos a cantar y a bailar.
Aquí venimos a pasarlo bien. Pues, entonces, al final os tenéis que organizar bien, y supongo que también eso, el hecho de tu personal que esté allí y te esté respondiendo, también supongo que será un motivo grande de satisfacción para vosotros, ¿no?
Hombre, desde aquí le doy las gracias a mis hermanas, a mi cuñado y a mis sobrinos, a todos, a los camareros. Y como bien ha dicho María, tú te preparas, pero hay momentos que estás desbordado, que es una alegría, pero que ese desbordamiento hay que llevarlo y estás pendiente a muchísimas cosas. Y el evento, hablamos la otra vez, se hace, pero tú te estás jugando ahí un dinero y una cosita y una comida, y que sí o no, pero gracias a Dios sale.
Me preguntaba alguien el otro día que, como la Zambomba, hoy ha salido precisamente publicado todas las zambombas que se van a desarrollar en Lebrija, que por qué esta zambomba había sido fuera del bando. Entonces yo le explicaba que para hacer esta zambomba habías tenido que obtener un permiso especial, que te ha costado dinero, vamos, que no era... Y además lo explico y lo voy a explicar por aquí, pues lo he explicado a la gente que me lo ha preguntado. La zambomba estaba prevista para el 6 de diciembre, sábado. Yo le dije a Carlos, déjame para el año que viene, porque yo el 6, imposible, me tengo una boda, que se casa aquí el amigo de mi hijo, que además lo caso yo, pues le tengo que hacer yo la foto, que estoy de invitada, que vamos todo, imposible. Y me dijo, Carlos, vamos a intentar buscar una fecha con el permiso de la autoridad, eso nunca se tiene que hablar. O sea, hablasteis con Alberto y os da una serie de condiciones, que no es ni más ni menos que al final le cuesta el dinero a quien se sale del bando, claro.
Eso es, igual que las hermandades, igual que a todo el mundo, es. Esto vale un dinero, un arquitecto, un perito, tienes que venir, un perito, perdón, y hacerte un proyecto, y bueno, pues se ha podido hacer, pues se ha hecho. De aquí le doy las gracias al ayuntamiento, que nos hemos salido del bando, pues te ha contado, no podía, y mira, si también con él le comenté a Alberto que yo había sido el promotor del tema de la zambomba. No me quiero echar flores, pero bueno.
Claro, sí, la verdad se
dice. Al tema de aire libre. Y me dijo que también había que respetar que, ya que sacaste la idea tantísimos años, pues no sé si habría con los bares, habría hablado con ellos, no lo sé, y me dejaron, mucha gente mandar la enhorabuena, que me parece muy bien, y tú como haces una, pues lo puedes hacer cuando tú quieras. Y yo creo que si el año que viene, pues lo hago siempre en el puente el día 6, el día 8, el día 9, el día Inmaculada, no lo sé. Y si se puede adelantar una semana antes, pues mira, yo como de este sábado y tú comes del que viene, el otro del que viene para el otro. Pero yo sí. Es que no, yo no hago más nada ya. Yo me dedico ya a mi casa.
Precisamente hablaba yo con el alcalde, que al que le agradezco además que estuvo allí.
Yo también, un millón de gracias.
Estuvo allí.
Y a Juan Antonio.
Y hablaba yo con él de que la, bueno, le estuve explicando porque era, o sea, porque era el 29 y no era metido ya en diciembre. Él me dijo, dice que claro, nosotros regulamos la zambomba en diciembre, pero claro, ya en todos los pueblos y en todos los sitios la zambomba empiezan a mitad de noviembre. Digo, mira, alcalde, déjalo en diciembre nada más, hijo, que estamos saturaditos, que la Navidad cada vez empieza antes. Yo creo que tenemos que seguir por esa línea, pero bueno, lo que vale hoy a lo mejor mañana ya ha cambiado. En cualquier caso, esa zambomba se hizo el sábado, y hay una cosa que me encantó de todo también, y es que llega un momento en el que tú dices, hasta aquí hemos llegado. Es decir, es que eso me parece fundamental, porque tus vecinos colaboran contigo y tú tienes que colaborar con tus vecinos.
Muchísimo, y además muy orgulloso. Y con lo que saco muy bien este fin de semana, que usted lo ha visto, están muy contentos porque ha habido menos gente otros años y ha habido más de barajuste de vaso y de botella. Y eso es otra cosita que también quiero comunicar, que yo no vendo al exterior botella ni vendo nada. Que sí, que si no hay un evento en mi casa, pues no se hacen unas pequeñas, mínimas botellonas. Pero hubo un vecino que creo que le llamó, porque es normal, está en su casa, le tiraron una botella al patio, pues normal, pero que le llegué a decir, o mi mujer le dijo que nosotros no solemos vender botellas afuera, entonces eso no es cosa nuestra. Que no, si ahí no hay un evento, pues no hay este pequeño problema, pero percance ninguno. Y muchas gracias a los vecinos y muy orgulloso porque, hombre, y como bien ha dicho, a las 12 menos 10 corté el sonido y lo corté todo, porque ya estoy agradecido y bastante agradecido de los vecinos, porque ya desde las 7 de la mañana que abrimos ya está bien.
La verdad es que sí, que yo creo que es una medida muy acertada. A las 12 de la noche, creo que, como tú dices, desde que estábamos allí, ya era una hora bastante prudente. Y que bueno, al final, las botellonas, la gente maleducada, los que no tienen conciencia, la gente incívica, está en todos lados. A las 2 de la mañana del sábado había una batalla campal debajo de mi balcón. Pero cuando digo campal es que yo creo que serían como unas 30 o 40 personas jóvenes que tuvo que intervenir la policía, que allí volaban los vasos, las botellas, allí volaban y no estaba nada abierto, es decir, que lo llevaban ellos. Y bueno, tuvo que intervenir la policía, no sé cómo acabaría aquello. Yo desde luego pienso que bueno, que sobre
es una
todo,
pena, que es una pena.
Claro que sobre
yo,
todo
la
gente que bebe alcohol tiene que tener llegar un momento que diga hasta aquí, sí, ya está, sí, no
eso,
puedes beber más
porque
no te va a llevar y bueno, todos los que vivimos en esa zona lo sabemos, mi sobrino, mi hermano, todo, o sea, esa batalla campal fue de verdad que yo hacía tiempo que no veía una pelea de esas características con tanta gente implicada, con tanta juventud, con tantos disparates, con tantas barbaridades, con la policía, yo creo que se saltaban, fue aquello horroroso.
Nosotros no hemos tenido, perdona, ninguna llamada de policía, nada. Y a las 12, aquí llegan los montaditos, como bien sabes, sí, sobre las 8 y media, a las 9, sí. Comen la gente otra vez sus copitas.
Por Dios, las tortas, esas tortas, por Dios, qué cosa más buena, de verdad.
Las tortas,
como estaban, Cristóbal, qué buena, de verdad.
Yo la comí.
De verdad, qué cosa más buena.
Las tortas son especiales,
¿no? Otra cosita que estoy muy orgulloso es de esos artistas que, como bien dijimos, ¿por qué sabor gitano? Porque estamos rodeados de familias gitanas y no gitanas, y por allí, como tú bien sabes, desfilan artistas y me hacen su sellito todos los años, y eso para mí es lo más grande, como Concha Vargas, Manuel Vargas el Feito, mi amigo Lirio, que vino de Las Cabezas, que estaba recién operadito, también me ha hecho un esfuerzo que desde aquí le doy muchos besitos y que tenga mucha salud y tu familia, perdón. Y como no, a mi grupito de Pura Casta, que también estuvieron sensacional, que fuimos los que encendimos la candela, los de mi niña, pues para comérselo también, y el ventanal, pues me volvió loco. Momento cumbre, mi María y Araceli bailando con Concha Vargas, que os metieron ustedes a Concha Vargas en su cuerpo.
Hay que echarle balón.
Qué cosa más bonita. El principio fue espectacular.
Yo me lo pasé súper bien y la verdad es que bueno, que eso es importante, ¿no?
Y ese cantarote que no se me olvide, bailando por Bulería.
Hombre, por favor.
Qué gracioso.
Por favor.
Para comérselo.
De verdad que sí, de verdad. Es que hay siempre se da, en la zambomba del bocho siempre se da que yo digo que se alinea a todos los planetas para que la magia surja, sí, ¿no? Sí. A una escala más pequeña, más grande, a un minuto, a medio minuto, a tres minutos, pero se da la circunstancia para que surja la magia y lo disfrutemos. Y yo, por ejemplo, mi tío, que como bien sabe, que estaba allí, y mi prima, bueno, iban alucinando. Mi tío quiere un cartel, por cierto, que él quiere un cartel.
Pues yo se lo hago, no te preocupes.
Que me ha dicho que él quiere un cartel. Entonces le digo, yo se lo pido a Arcaldo para que tú lo tendrás por
eso
ahí.
Eso es lo,
¿no?,
que he comentado, que yo cuando veo allí a Cantarote con su señora y sus hijos allí, a Manuel Vargas, a mi Jesús Lirio, a Concha, ellos me dan fuerza porque esto es muy difícil, María, y me pongo muy nervioso, ¿eh? Esto hay que mover muchas cositas y mucho dinero y no es fácil. Funciona o no funciona, como he dicho antes, pero yo hasta que no veo funcionando ya el cantecito, ya empiezo yo a relajarme. Pero esas visitas se lo dije en el momento que estábamos allí. Gracias a vosotros me dais fuerza cada año para que esto salga tan bien. Y eso es muy bonito. Y una de las cositas más importantes que me rompió el corazón fue tu tío. Yo a ese hombre no lo conocía de nada. Y le serví una tapita de chicharrones y ahí a su niña una copita de vino y una cervecita. Y me llama aparte, y usted, hijo de Juan y Dolores. Digo, sí, hijo, dígame usted. Pues yo era muy amigo de tu padre y salíamos juntos, tu madre y yo, y mi mujer, y yo y mi señora, y los cuatro paseamos juntos. Usted, ¿qué me está diciendo, chiquillo? Pero, ¿usted quién es? Yo soy el tío de María. Ay, María me ha comentado que venía un tío de Sevilla, y los dos rompimos a llorar, y fue el momento más grande de la zambomba, el más emocionante.
Me imagino que sí, porque claro, tener presente a tu
¿Qué
padre...
¿Qué se parece a tu padre, tu
sí,
tío?
Sí, es igual, mi padre... Él es igual que mi padre, es verdad.
Se parece.
Bueno, pues la zambomba que vivimos la vivimos súper bien y ahora eso pasó y ahora tenemos mañana al Antoniano. Si tu padre estuviera aquí y el mío, madre mía, si tu padre y el mío estuvieran aquí, que se ponían juntos a ver fútbol, Antoniano, ¿verdad?
Se volvían a morir otra vez, para mí, dale.
Hombre, hostia. La verdad es que...
Era tan amigo que hay una anécdota que te lo comenta muchas veces, se muere su padre y mi padre deja de ir al fútbol.
Me acuerdo del padre con el 24 ranchera que tenía Antoniano. Oh, es que era un circo.
Cuéntalo, porque...
¿Ranchera qué?
Un 124, un Sea 124 ranchera.
¿Coche familiar?
Teníamos nosotros para llevar la ropita para arriba, para abajo. Entonces yo, como era rutillero, yo no tenía nada, yo me tenía que venir andando, María. Llegaba a la sede y estaba allí el bocho. Bocho, coge el rindri y me lleva la ropa en cada de estas. Y yo, este tío siempre igual que yo, este tío. Que yo, dile al Antoniano que te compren que sea una carretilla, que yo. Calla, juez. Me cogía el ranchera, montábamos la ropa y cuando cortábamos la ropa y ya nos vamos de una huertita por el pueblo. Cogía el ranchera, una huertita.
Eso se puede contar ahora, Cristóbal.
Bocho,
pero...
Bocho, llévame al campo fútbol que están allí todos los niños con todos los balones afuera y sus muertos.
Mi padre...
Yo me llevaba al campo fútbol y ya venía para acá. Bueno, con el bocho, es que era un circo.
Mi
y
padre
el,
María
un disparate con
llevaba a los futbolistas sin carnet.
Madre mía.
Sí.
Vamos a contarlo ahora.
Ya prescrito,
pero es verdad.
Y la anécdota más grande ya, sacándose el carnet, él iba a llevarse la gente a examinar y él con las de 15 llevaba cuatro más.
Eso ya prescrito, se puede contar ya, pero vamos.
Es que era un circo.
Qué barbaridad.
Las locuras que se han hecho antes.
Era un mago. Y es que
Y meté en el furgoneta a 15 futbolistas, 20 metido.
Estoy hablando
de. Como caja de fruta, todos metidos ahí la furgoneta.
Y los llevaba.
Los llevaba, ya está, jugando. Y para atrás otra vez.
Hay que ver. Todo eso lo habéis vivido.
Eso hoy en día lleva 10 años de cárcel.
Eso,
y un día no me acuerdo para qué, para dónde íbamos, María. Y todos los futbolistas apestando a pie. María, eso era una zaba. No me acuerdo dónde iba y la llevaba el bocho. Y decía, aquí yo, escucha por detrás, abre la puerta, que aquí nos vamos a anestesiar. Abre la puerta, que nos vamos a anestesiar. Yo no decía nada, yo iba callado, yo qué iba a decir. Todo el mundo remontonado, María.
Hay muchas.
Lo que dice el futbolista en una fabica.
Como las cajas frutas, mucho yo. Tenemos tantas anécdotas que...
Que ahora no pasa porque es imposible.
Claro, ¿no? Claro, eso es imposible.
Antes te paraba la guardia y te la camelaba un poquillo para arriba y para abajo. Y
claro.
Eso es el que tiene anécdota, Fernando Margaro, Butano, Sema, Paquito.
Le mandamos aquí un saludo a Manolo Butano. Esperemos que esté bien.
Antonio Carbo, ellos eran su equipito.
Era su equipo.
Eran todos.
Bueno, Cristóbal, ¿cómo está la cosa para mañana? Cuéntame.
Para mañana... Espectacular, María. Espectacular.
¿Espectacular qué quiere decir? O sea, porque claro, mañana el Antoniano juega con el Villarreal.
¿Y qué?
tercer equipo de la Champions. Liga Española en Champions.
Pues pero se te olvida lo más importante, que juega en Lebrija, que juega en el Municipal de Lebrija. Y aquí, para ganar, hay que sudar sangre. Sangre tiene que... Ya puede venir quien venga.
Oye, tengo una anécdota, ¿eh? Le di el pinni al Castellón por la noche, tú me viste llevar la comida. Perdió con el Antoniano, ya no perdió más un partido.
¿En verdad, serio? ¿Verdad? ¿Ah, sí? Es verdad, va el tercero, el cuarto malo.
Digo.
Venía mal, perdió con el Antoniano.
La comida nuestra ha dado fuerza.
La cena.
Y al Villarreal se la vamos a quitar, que viene muy subito, que ha leído yo las notas que viene a Alegría para como si fuera a pasear. Digo, di, pues vení. Venía a pasear.
Un campito
vení,
más estrecho. Esto es una bombonera.
¿Vendrá
que lleva un
el chaval que es el tío del que juega en el Antoniano? ¿Viene o no viene? Hay uno que
tío. Tiene que venir. Tiene que venir porque ese futbolista ha jugado, ¿no?
Sí, juega, está jugando.
Está jugando, últimamente estaba jugando.
Bueno, y escúchame, ¿tú qué vas a hacer mañana? ¿Vas a salir otra vez con el bombo?
Hombre, yo tengo que hacer el ritual que hice con el Castellón.
A eso me refiero, ¿qué hiciste?
Como el ritual estaba... es el siguiente.
Venga, vamos a ver, enfoca bien, Ale, que va a explicarlo.
A las 5 de la tarde, hombre, yo creo que según lo que va a hacer el club, me he enterado que hay guiso y hay cosillas a las 2.
Hay que ponerse gracioso.
Bueno, pero yo el ritual es, a las 5 de la tarde tengo que coger mi tambor, mi disfraz, mi dinosaurio y llevarlo al club. Porque después no sé si la guardia me va a dejar entrar con el palo. Con el... Lo dejo allí en el club, me voy para mi casa y a las 6:30 estoy yo ya. Ya el ritual de la otra vez hay que hacerlo igual. Y a las 6:30 yo cojo ya mi disfraz, me pongo mi disfraz y ya a toda la gente que vaya entrando, pues ya yo le voy animando la tarde. Y ya después, pues, a tocar tan voy a animar aquello, María. ¿Tú no te has dado cuenta cuando tú lo ves en el vídeo que me escucha más a mí que a que está luego?
Claro, por eso te digo.
Que a los 600.000 que hay allí.
Por eso te lo digo. Y entonces.
¿Y mi megáfono?
Porque tú eres supersticioso con el fútbol.
Yo sí, yo tengo que. Mira, esta ropa la traigo hoy, ¿tú sabes por qué? Porque perdimos el domingo pasado, ya no me la voy a poner más. Hasta que la otra no pierda. Entonces yo.
¿Cómo era lo que pasaba en Pateo en la Antoniana, no era?
Sí.
Eso.
No, la semana esta no, la otra.
La anterior.
Cuando perdimos aquí.
Sí.
Cuando perdimos aquí, si yo llevo una ropa y perdemos, esa ya no se pone más en todo el año.
Esa ya. Vale.
Que me pongo otra. Estrenar nunca. Nunca se estrena nada.
¿Ah, no?
Cuando se va a ir al Antoniano, nunca se estrena nada.
Vale.
No, porque bueno, eso es mala suerte y da malfario.
Vale, eso da malfario.
Entonces, las que he ganado, le digo a mi mujer que me las lave y me las ponga en este cajón. Con las que ha perdido, las lave y las ponga en este. Y ya sé yo dónde están las que he ganado, las que he perdido. ¿Qué pasa? Que la que hemos perdido, ¿no? Pues ahora se cambia la que ha perdido antes, se cambia el cajón de la...
Y, o sea, tiene un lío ahí de cajones entre uno y otro.
Y cuando mi mujer cambia la ropa, digo, nena, ya la liate. Dije, no, papi, yo no he tocado nada. Digo, si has tocado esta ropa, era aquí, está aquí, aquí. Y como yo lo sé, pues yo los cambio. Cuando se gana, pues...
Yo conozco a un vético muy supersticioso, perdona, que sí. Fuimos a una Copa del Rey, vestido de verde entero y se ponía los deportes rojos.
¿Ah, sí?
Y le daba suerte y ganó el Betis.
O sea... Todas esas cosas, María, son rituales.
¿Tú de qué equipo era, aparte del Antoniano?
Yo soy del Sevilla y del Barça. Ah. Pero yo soy del Antoniano, María. Sí. A mí el que me alegra la existencia es mía y el Antoniano.
Eso es, vale, del Sevilla y del Barça, hombre, que no sé si el Moy te deja entrar de vez en cuando allí. No,
el Moy en cuando, saco el capote allí y sí. Doy un par de lances, pero eso en cuando, para estar acostamos más a la cosa, Marí.
Dice el Moy, dice, ¡oh! Ojalá lo cogieron policía y le dieron un montón de palos.
Claro, ya me estarán puliendo negro ahí.
Te está mandando un mensaje, el Moy, te está mandando un mensaje. Bueno, lo cierto, ¿verdad?, es que, Carlos, mañana es una cita histórica del fútbol lebrijano, ¿verdad o no?
Sí que es verdad, hija, histórica y para vivirla y recrearse en esos 90 minutos que sean de alegría y que den suerte, gracias a Dios, y que gane el Antoniano.
No me digas ganar al Antoniano, María.
Hombre, bueno, ya no te digo ya.
Sí, yo gano al Antoniano, yo no sé ni lo que haría. Yo me parece que me tiro al río, me baño en el río.
Yo no sé. Fuente, te va la fuente con él.
O la fuente. Yo es que no sé. Que no tenía... María, es que diga la mañana al Antoniano.
Día festivo.
Te voy a explicar una cosa. Lo que explica el brujo del fútbol, que es Macario. Macario dice...
O sea, es que los personajes de Lebrija con el fútbol y con el Antoniano, os voy a decir una cosa, pero los personajes... Hemos hablado antes del Bobby. ¿Tú no sabes quién era el Bobby, no, Alejandro?
No.
El Bobby era un personaje que, además de que era un personaje, él tenía otra dificultad que no lo hemos dicho.
Sí, que era el Bobby el pobre, pues no andaba bien, era jorobado, tenía una
que pierna. Eso ya hoy no se ve. Ya, o sea, es, claro, ese tipo de dificultad hoy
ya no se,
no
ve,
se ve, porque quizás esas cosas fueran por medicamentos que antes no se tenían en cuenta.
Polio, por
entonces, él era una persona con dificultades físicas, o sea, entonces...
No estaba la medicina tan adelantada.
No estaba la medicina tan adelantada y era un personaje, el pues Bobby. Sí, pues Macario sí. No tiene que sepamos, no tiene ninguna dificultad.
No, pero era.
Pero es un personaje.
Y aparte de su dificultad, como bien dicho, han trabajado muchísimo.
Han trabajado
para Antoniano
en
muchísimo.
El fútbol, en 90
y el Lázaro,
minutos.
Vendido,
y el Lázaro, y el Lázaro.
Y el gran persona, gran persona.
Sí, que sí, que sí.
Pues éramos, es que éramos una piña, es que éramos.
¿Y tú qué cuadrilla?
Es que la cuadrilla era menuda.
La cuadrilla de.
La cuadrilla para ir a los San Fermín.
Ya, vamos, la cuadrilla era para correr, vamos.
Coges a otro que tiene seguro.
Macario dice que acércate. En 90 minutos un futbolista de alta categoría como viene el Villarreal, lo primero que el futbolista inconscientemente no se quiere lesionar.
Claro.
No se quiere lesionar. Entonces, si tú
porque yo
al empezar partido le da un movimiento así un poco brusco.
Sí, sí, que se te ha comprendido todo.
Ay,
que no te escuche, que no te escuche.
Y dice Macario que cuando dice lo mejor... futbolista empieza a dudar, empieza que no marca un gol, le empieza la bulla, porque la
ya, prisa. Ya entra en nervio, entra en nervio.
Porque este es un equipo de primera y está jugando con un segunda, región, una segunda red, él empieza esos problemillas, ese cosquilleo en el estómago que ya no está tú pensando en lo que tiene que estar. Y si el Antoniano pega un zarpazo, es de que ha eliminado. Y ahí nos tenemos que agarrar, que en teoría... vamos a perder.
¿Y el jueves día fiesta? ¿Cómo gane?
Eso lo hablo yo con mi amigo Pepe y hacemos fiesta
hacemos
local.
Hacemos fiesta local. Fiesta. La verdad es que, bueno, tampoco nadie daba un duro por el Antoniano Castellón, las cosas como son. Nadie daba un duro. Y al final le comió la moral el Antoniano. Yo no vi el partido, no estuve.
Es que jugamos mejor que ellos. Es que ese equipo no llegó a puertas, tú.
Yo creo que ese equipo no dio tiempo a reaccionar.
Ni... Es lo que le pasó, que cuando se dio cuenta los había leído y estaba jugando.
Ya le faltaron minutos.
Sí. No, es que adaptarse a ese campo es muy difícil, María. Es muy complicado.
Oye, me han dicho que la iluminación es una maravilla, ¿no?
Oh, la iluminación parece aquello. Yo qué sé, es un disparate. Es un
que
disparate.
Sí, ¿no?
Tiene que haber mucha ilusión para las cámaras de televisión.
No, sino... que nos han dicho, o sea, me han dicho, la iluminación es espectacular. ¿Y la grada?
Ah, sí. La grada es... Vamos a ver, ¿tú estuviste con el Castellón?
No estuve.
No estuviste. Pues la grada tiene un pedazo de... harta, muy harta, y luego tiene al lado otra más chiquitita, claro. Y en el fondo... tiene en el lado derecho, en el lado izquierdo, tiene todo el fondo tres o cuatro filas.
Sí, sí.
Que
muy
está
bien,
va a estar espectacular.
Bien,
espectacular.
Allá, mañana se va allí de día, igual estuviera día, igual.
Hombre, claro, según dicen la iluminación, que yo me imagino que si un partido que lo van a retransmitir Movistar TV, hombre, pues.
Y lo retransmite Movistar Plus.
Ve todo el mundo, claro, y si claro. No hay iluminación, no se juega ahí.
Claro, no, es sí. Que eso es lo primero que vieron los técnicos.
Claro.
Aquí hay que meterlo.
Bueno, ¿no? El equipo estaba concienciado.
Sí, yo creo que sí, María.
Yo creo que José Mari, el sobrino de Paquito, de Juanma y de Miguel Ángel.
José Mari
jugará con las botas viejas, porque por lo visto la hermana regaló unas botas, se las puso y no ganaba y dijo, pues me voy con las botas viejas otra vez. Es que ese otro... Claro, ese sí, otro.
De suerte.
Sí. Bueno, la verdad que es que está todo el mundo concienciado, que es lo importante, que todo el mundo esté...
María,
bueno,
es que ese partido es muy importante.
Hombre,
para
es que no es importante, es que es histórico, no hemos visto nunca... a una
¿no?
O sea, la única eliminatoria de la Copa del Rey que se ha jugado con un equipo de primera fue con el Betis en el campo,
en el campo
del Betis. Llovió lo más grande, deslucido completamente. Es que viene el Villarreal, que es que
y un equipo de Champions, y es una cosa muy grande, María.
Hombre, pues claro que es una cosa es muy grande,
muy muy grande lo que está haciendo el club Atlético, claro. Antoniano.
Que me hubiera gustado que hubiera sido el Sevilla, pues me hubiese encantado. Bueno, claro, ¿no?
Pero... el Sevilla sería bien sido,
hombre,
todo no sale
encantado, claro.
Pero ya dentro de, yo cuando me tocó el Villarreal pegué un bote que te caga, que te
claro cago, claro ya serio. Ya dentro, hostia, de yo por mí era Sevilla, Getafe, Villarreal. Porque
claro,
también me gustaba
algo, algo diferente, ¿no?
Claro, claro, claro. Hombre, claro.
Dice el Betis,
digo,
por
el
tema del dinero.
El Betis ya había jugado.
De entrada, pero,
claro.
Pero que también es bonito cambiar, porque claro. Betis Sevilla lo puede ver en un partido
claro,
de
verano. Claro.
Efectivamente.
Bueno, pues escúchame, que te doy las gracias por haber venido, ¿eh?
No me tienes que dar gracias, yo estoy disfrutando como un enano.
Ponte la bufanda, que se te vea, que se te ha caído. No sé dónde ha ido la bufanda. A ver, la bufanda, ¿quién la ha hecho?
La bufanda de la Atletira.
Enfócale la bufanda.
Mira.
Mira,
Juanmi, mira.
Espérate, no, ponla para allá. Para allá.
Juanmi,
esto
es... Mira, Juanmi, mira, que te he sacado 10 euros, Juanma.
¿Cuánto vale la bufanda?
10 pavos. Esto es verdad.
Barata.
Eso hay que comprar. ¿Dónde se compra?
En la sede.
Allí en el mismo campo la puedo comprar mañana.
En el campo de fútbol también va a haber.
Mañana la compraré yo.
Mañana se puede comprar.
Eso.
Mira, Juanmi.
Vamos a comprar para tenerla de recuerdo.
Hombre, eso hay que tenerlo de recuerdo. Eso es una maravilla. Bueno, Carlos, que nos vamos viendo. Te doy la gracia por estar con nosotros. Le doy la gracia aquí. Ponme un indicativo, Antonio.
A vosotros.
Cristóbal, te doy las gracias por estar
de
también
nada,
con
María.
Nosotros.
Ha sido un placer estar aquí.
Si
gana, vengo sin decirte nada, ¿eh?
Eso. Bueno, a veces hace como Ormoy, que se me coló ayer. Que nada, que si gana, por supuesto, pues ya, ¿para qué queremos más? Tendremos que suspender todo lo que tenemos previsto para el jueves para dedicárselo.
Es que yo hablo con mi amigo Pepe Marrombo y.
Fiesta.
Lo cambiamos por el día que quiera cambiar.
Lo cambiamos por el día de la patrona.
Bueno, pues por el día de la patrona mismo.
Bueno, Cristóbal, un día te vamos a invitar para que nos hable de tu vida también, que me parece también importante.
¿De mi vida?
Sí,
de tu vida. Yo en mi vida, gracias a Dios, a mi padre y a mi madre, yo mi infancia ha sido espectacular.
Solo deja déjalo para otro día.
Por eso que te invitaré para que un día venga a contarnos tu vida. Ahora que estamos movilidad y de la diversidad.
Eso vamos a dejarlo otro día.
Gracias, Carlos, gracias, Cristóbal. Y nosotros volvemos mañana aquí en COPE Radio Lebrija y en Punto Diario. Buenas tardes.
Radio Lebrija COPE.